Muy bien, retomamos el debate en hora 20. Antes de la pausa informativa, escuchamos ya la primera intervención del senador de Cambio Radical, Germán Barón. Nos acompaña también en el panel Hernán Perago, representante de la Cámara por el Partido de la U, el abogado columnista profesor Ramiro Bejarano, el abogado columnista y profesor también Francisco Barbosa. Y le recordamos a todos los oyentes que estamos hablando sobre la importancia de la discusión de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz en el Congreso de la República. Importancia de que este proyecto sea aprobado, sea por supuesto discutido, sea ajustado, se escuchen las opiniones en uno o en otro sentido, pero que finalmente permita funcionar el que se considera punto vital de la negociación con las FARC y que terminó con la finalización de ese grupo armado y su transición hacia un partido político. Recordemos, por ejemplo, que hay unos temas de fondo sobre los que ha habido reparos de funcionarios tan importantes en el Estado colombiano como el fiscal general. Reparos sobre la precisión que debe haber para evitar que los guerrilleros que siguieron delinquiendo después de la firma de los acuerdos en diciembre primero del año pasado se beneficien de esta jurisdicción especial. El rechazo de que los condenados puedan ser elegidos. Hoy se conoció, por ejemplo, la ponencia, lo que es muy importante también y un tema que debatiremos en unos minutos, la ponencia del magistrado Luis Guillermo Restrepo en la Corte Guerrero. Constitucional, Luis Guillermo Guerrero sobre la gracias sobre la en la Corte Constitucional sobre la ley marco de la JEP, que es la ley que precede a esta estatutaria que se está discutiendo, y se conoce que esa ponencia, que por supuesto también debe ser votada en la Corte, deja por ejemplo intacto el artículo 20 que dice que la imposición de cualquier sanción de la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política. Hay una discusión también importante y varias advertencias sobre si puede haber algunas condenas injustas a civiles. Hay gente que incluso ha dicho que los 50 millones de colombianos quedamos bajo la otra jurisdicción, lo que parece, por supuesto, que no es tan así, ya que también esa ponencia habla de que solo una persona que haya participado en el conflicto armado y que voluntariamente vaya a la JEP pasará a esa jurisdicción y dejará la jurisdicción ordinaria del Estado colombiano. Y también hoy quedó, según escuchábamos hace unos minutos, zanjado ese tema de si el fast track, que es esta vía rápida de discusión que justamente sirve para esta ley estatutaria, terminaba el 30 de noviembre o terminaría el 17 de diciembre. Hemos escuchado al ministro Rivera y habló el presidente Santos en Canadá y parece que ya no hay más discusión de que esa fecha será la del 30 de noviembre. Le recordamos también que pueden participar en nuestra encuesta en Twitter a través del @hora20. ¿Usted sabe qué es la Justicia Especial para la Paz? ¿Sí o no? Y retornamos con nuestros panelistas, el doctor Hernán Perago. Por ejemplo, estábamos hablando de qué va a pasar en el Congreso y escuchábamos al ministro Rivera hablar de lo que ha pasado en la Cámara, de esas anomalías para los debates. ¿Le ve usted futuro a la discusión en estos días? ¿Qué va a pasar? ¿Será aprobada la JEP?
Pues tiene que tener futuro. Es que si esta ley estatutaria no se aprueba, pues nos quedamos con una jurisdicción especial para la paz creada mediante un acto legislativo de 01 de este año, pero sin los mecanismos para su organización y funcionamiento. Y yo diría que si no se aprueba esta ley estatutaria, pues de ninguna manera podrá entrar en funcionamiento esta jurisdicción. Así que, pues necesariamente tendrá que avanzarse, seguramente con ajustes, seguramente como modificaciones, como muchas de las que se aprobaron en los debates de las comisiones primeras constitucionales, con ocasión de los argumentos que en su momento hizo el fiscal, algunos, varios de ellos que yo presenté a modo de proposiciones que también fueron recogidos, otros que radicaron varios de los congresistas de las diferentes comisiones. Lo que sí creo yo es que los tiempos sí son bastante precarios. Acuérdese usted, estamos, el proyecto entra mañana al segundo debate en el Senado de la República, para después pasar al debate de la Cámara de Representantes. Como quiera que ese proyecto, pues va...
Con trámite abreviado, recordémoslo, ¿no?
Sí, claro. Como quiera que ese proyecto, de todas maneras, tendrá diferentes textos, tanto en Senado como en Cámara. Es lo más natural, entonces tendrá también que conciliarse después de unos días. Para mí, los plazos son muy precarios. Habrá que correr un poco. El problema es que, pues por correr tampoco puede estarse aprobando ese proyecto tal y como fue radicada la ponencia, sin hacerle, digamos, un debate juicioso. Hay que hacerlo con todo rigor. Pero dado que este procedimiento legislativo especial se termina el 30 de noviembre, a mí sí me parece que el gobierno tendrá que emplearse a fondo para poder sacarlo adelante. Y emplearse a fondo no es solamente tener unas mayorías importantes para que el proyecto avance, sino también, digamos, sentarse a conciliar con quienes tienen proposiciones, a acordar textos, a tratar de ir, digamos, sacando adelante un articulado lo más concertado posible.
Bueno, lo escuchaba usted en el comienzo de intervención, congresista, y pensaba en la importancia de que le perdamos el miedo en el país a la discusión, al disenso, a tener opiniones contrarias para finalmente llegar a un acuerdo. Quizás porque todos somos hijos de esta violencia desde mediados de siglo, casi todos los colombianos que hoy habitamos el país. Y quisiera empezar por allí preguntándole a usted, profesor Barbosa, qué piensa de ello. Y en ese marco, si cree que con esta oportunidad de que discutamos, que nos entendamos entre medio de las diferencias, se pueda lograr consolidar esa jurisdicción especial de paz.
Bueno, en primer lugar decir que la jurisdicción especial de paz es el eje central del acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno. Esa jurisdicción especial de paz, como decían tanto el senador como el representante, son fundamentales para que avance y para que se consolide el acuerdo de paz. Sería el peor de los mundos en una circunstancia de implementación tardía como la que hemos venido viendo, con un gobierno que soltó la rienda en el último 6 meses, 7 meses frente a la gran mayoría de los proyectos, entrar en un proceso en el cual nos quedemos sin jurisdicción especial de paz y sin reglamentación de esa jurisdicción especial de paz, con unos magistrados nombrados, sin sede, sin sueldos, con unos guerrilleros que entregaron las armas, con unos tiempos políticos que están encima, pues creo que es el peor de los mundos pensar que no vamos a tener una jurisdicción especial de paz. En eso, casi que uno lo que debería decir es que, por supuesto, que el Congreso debe estar presto a discutir todos estos puntos, a ver en el marco de las proposiciones, de los disensos que se presenten, mejorar el proyecto y poder cumplir con los términos adecuados. Ahí hago un llamado que es el siguiente, y lo hice el jueves pasado también desde mi columna y lo he planteado. El escenario no puede ser que el ministro llame y diga que la responsabilidad es de tal o tal parlamentario para sacar adelante en un proyecto. Aquí el gobierno tiene que entender que tiene una responsabilidad frente a estas mayorías, que tiene que salir, que tiene que convencer, que tiene que explicar y que tienen que lograr un acuerdo para que tengamos jurisdicción especial de paz. Repito, si nosotros no tenemos esa jurisdicción especial de paz, estamos hablando que el corazón del proyecto entre en un momento muy difícil, porque el próximo año difícilmente podrá, no solamente el tema de la ley estatutaria, no podrá hacerse el código de procedimiento o la reglamentación procedimental de funcionamiento de esa JEP. Plantearía una cosa, ustedes decía, representante Penagos, que efectivamente con el acto legislativo no funciona la JEP, y efectivamente no va a funcionar la JEP. Con la ley estatutaria vamos a tener un paso, pero es necesario que tengamos el código de procedimiento, porque sin código de procedimiento, sin reglamento, pues tampoco va a haber ninguna JEP. Es decir, estamos a mitad del camino.
Que creo, y lo interrumpo en este momento, profesor Barbosa, porque creo que para los oyentes es muy importante explicarles esto. O sea, ya existe un primer paso.
Ya existe una modificación constitucional que además la Corte Constitucional hoy ya tiene una ponencia.
Está en la Corte.
Viene ahora una ley estatutaria que es una organización que
para
se le da
cómo se va,
general.
¿Cómo va a funcionar?
¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las salas? ¿Cuáles son las circunstancias?
Pero falta el código, porque eso es de la jurisdicción. Pues
claro, y falta ahora todas las reglas, las reglas de funcionamiento interno. Y ese es un asunto que está en este momento también en veremos. Entonces,
y además falta ya el montaje ya del funcionamiento, pues, para lo cual hay un decreto
que incluso nombra estas personas y tal. Uh-huh. Es decir, estamos en este momento en una circunstancia muy, muy demorada frente a la aplicación a la implementación de esta jurisdicción. Casi que yo le diría, sin ninguna duda, que si el Congreso aprueba la ley estatutaria, y esa ley estatutaria tendrá control previo de constitucionalidad, sí. Es decir, no es una ley que entre de forma automática, sino que la Corte Constitucional tiene que pronunciarse. Seguramente la Corte lo hará en febrero o marzo, y seguramente en ese transcurso estará en camino el reglamento, y ese reglamento estará en junio, conclusión, la JEP estará funcionando, si tenemos unos buenos términos, agosto, septiembre, ya en el marco del siguiente gobierno. Luego, la situación circunstancia de esta aprobación es fundamental. Si esto no se aprueba, por supuesto que esto va a ser muy enredado para el próximo año.
Usted, doctor Bejarano, ¿cómo ve la situación en ese marco?
Yo la veo muy complicada, pero antes de responderle, déjeme decirle, porque como en Caracol Radio, en el portal de Caracol, han estado haciéndole seguimiento a cuáles de los precandidatos ha respondido el test.
Le tengo el tema a usted para esta noche, no lo podía desperdiciar aquí que usted viene, porque sé que hoy un candidato se pronunció, pero le propongo que lo dejemos para el final.
Ah, bueno.
Para no salirnos del tema.
No, simplemente iba a decir quiénes me habían contestado y quiénes han publicado la declaración de renta. Contamos. Bueno, muy bien. Mire, yo estoy muy preocupado, y quedé más preocupado después de oír a mi buen amigo el doctor Germán Barón, porque yo lo que me parece escuchar es que definitivamente el Partido Cambio Radical no se ve muy interesado en aprobar la ley, porque el planteamiento del doctor Barón es, bueno, si el gobierno está dispuesto a aceptar lo que ellos plantean, entonces seguramente van a impulsar el proyecto. Y yo creo que los términos están muy angustiosos. Yo creo que no se nos olvide que vienen dos semanas con puentes, uh-huh. Lo que obviamente afecta el trajinar parlamentario, y pues si en la Cámara no va a avanzar esto, va a ser muy difícil. Yo veo que en estos escasos 23 días de sesiones parlamentarias va a ser muy difícil. No hay duda de que el fast track vence el 30 de noviembre. Y entonces, ¿qué queda? Lo que le quedaría la opción al gobierno o al Estado es entonces tramitar estas leyes ya sin fast track, tramitar una ley estatutaria sin los términos y en dos legislaturas y obviamente con control constitucional. Eso significaría obviamente que
más de dos años.
Por lo menos dos años y medio. Y eso sería mortal. Y si a eso se agrega obviamente que la ponencia de la Corte frente a la al juicio de exequibilidad del acto legislativo número uno, pues lo primero que yo reprocho allí es que un fallo tan importante se filtre de una manera tan irresponsable, pero veo que ahí hay unas cosas que pueden ser complicadas. Por ejemplo, el tema de la competencia que la Corte Constitucional parece reclamar para sí, para solucionar los conflictos de competencia, lo que obviamente es cercenar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y el otro aspecto que tiene que ver también con el límite de las tutelas, que antes está establecido que las tutelas no tengan, las tutelas contra la Jurisdicción Especial para la Paz sean decididas por ella misma y que en ella no intervenga
la Corte.
La Corte Constitucional. Si eso se llega a modificar, pues que querrá decir que
retomaron la competencia.
Y que parece que es así, porque
que retomaron
parte
la
de los acuerdos,
sí, pero
creo que la ponencia dice que ya no va a ser como estaba establecido, que haya tres representantes de un lado, tres
correcto,
representantes del otro, y que después en
caso
de
pero a mí me parece que la idea,
sino que vaya a la Corte Constitucional.
Claro, eso contribuye mucho a la idea de que han sostenido algunos, de que si esta es una justicia que desborda el marco del juez natural, que la gente va a terminar sometida a una justicia extraña. Y yo creo que todas esas prerrogativas o todos esos condicionamientos estaban dados era en función de que esta era una justicia especial.
Por eso se llama así. Y para solucionar un conflicto.
Pero yo estoy muy preocupado porque, a juzgar por lo que he oído hoy y por las noticias de prensa, yo sí veo muy complicado, muy difícil, que de aquí al 30 de noviembre esto se pueda solucionar. Pero bueno, confiamos en la habilidad de los políticos.
Con esa mirada pesimista que yo lamento, doctor Bejarano, lo lamento no por su mirada, por supuesto, sino porque realmente creo que es un proyecto muy importante.
Coincide de cierta forma con lo que ha dicho el representante, que él conoce allá adentro
con un hecho nacional.
Pues les decía que nos pone en el sitio de la política, que justamente nos remite, porque usted lo ha mencionado, al senador Barón, porque definitivamente Cambio no va a votarle la JEP.
Pues mire, no es solo Cambio Radical. Cuando usted revisa lo que sucedió en la última sesión plenaria, no fue Cambio propiamente el que estuvo ausente, fueron los demás partidos de la coalición, y era el inicio de la discusión de la JEP. quiere decir eso que hay una serie de inquietudes que no manifiestan de manera expresa, pero que tienen que ver con observaciones que se han hecho y que en el fondo yo creo que comparten.
Ahora, lo que valdría la pena es que aquí en el país se hiciera un debate realmente si es que hay unos grupos políticos que quieren que se rompa el acuerdo con la FARC y que entonces no haya ninguna posibilidad de negociación, porque es que tantos palos en la rueda que están conduciendo a eso.
Y más allá, yo creo que sí, eso, creo que es momento políticamente de discutir si el Congreso está a la altura de lo que la historia nos está poniendo, porque estamos en un debate político como siempre, doctor Barroso.
Yo quisiera decir lo siguiente, sobre el tema de la JEP es fundamental y hay que decirlo con todas las palabras dentro del acuerdo, o sea, y estoy de acuerdo con lo que plantea Ramiro hace un momento, la JEP es vital dentro de la estructura de ese acuerdo. Digamos, he planteado la idea de que las implementaciones, las dificultades que van a venir, pues son también naturales dentro de este acuerdo. Pero lo que uno sí debería decir es que en el marco de ese disenso que es respetable, que tiene que existir en el Congreso, y que finalmente, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, que yo además consideré que era una sentencia que, a mi juicio, fue una sentencia muy compleja, cuando rehabilitó o volvió a habilitar limitó ese fast track, pues en el marco de esas condiciones, pues tienen que el Congreso también tener en ese caso una responsabilidad para tratar de reglamentar esta jurisdicción especial. Miren, el escenario es muy complejo. Uno, en este momento, ¿qué ocurriría si hablamos de los dos años? Que ese es un escenario, catastrófico, o sea, realmente catastrófico. Sí. Aquí en este caso estaríamos hablando de que es un proceso de paz que no planteó ningún mecanismo de justicia. Así va a ser leído internacionalmente. Y obviamente la intervención de cualquier organismo internacional va a ser evidente y esto se va a romper por la mitad, a más de un tema que me parece muy grave, y es el mecanismo de desconfianza que se va a plantear ya entre la guerrilla, el mismo establecimiento, frente a la posibilidad de poder controlar las tropas o las personas que están en este momento esperando alguna respuesta.
Y con la agravante que sería desperdiciar ese mecanismo del fast track que tanto se
discute. No, pues el mecanismo, pero mire una cosa, ahí sí quiero decir lo siguiente, se desperdició el mecanismo.
Exactamente.
Es que hay que hacer también un juicio del tema, es que no podemos llegar, lo que dijimos, esto se dijo, no podíamos llegar faltando 15 días para terminar el fast track con 5 proyectos o con 4 proyectos que presentan la semana pasada 5 proyectos para resolver estos asuntos. Hay un tema, yo me pregunto, esta ley estatutaria, ¿cómo está la discusión de esta ley estatutaria? Y la discusión de la ley estatutaria es que la han tenido también engavetada y no la han movido dentro del Congreso. Entonces, a mí lo que me preocupa es que
entretanto un hecho político que es el que yo creo que no que justifique, sino que explica. El tema, y es que el gobierno en marzo contaba con que la unidad nacional no se iba a fracturar y que esto iba a ser muy fácil.
Y se fracturó.
Se fracturó porque Cambio Radical.
Y se fracturó a propósito de la elección de los magistrados de la JEP, que fue uno de los temas.
Por lo que fuera, pero sí, era un hecho con el que no se contaba en marzo.
Representante Pérez.
Ahora, ¿cuál es el tema? Y yo también quiero hablarlo aquí claramente. Es que estamos a meses de elecciones. Y también hay que decirlo, de alguna manera, muchos se están volviendo vergonzantes con el tema del proceso de paz. Entonces, todo el mundo quiere dejar constancias para después decir, yo sí estaba, pero acuérdese que yo dije tal cosa en el Congreso. Yo sí estaba, pero a mí nunca me gustó tal tema. Yo sí quise la paz, pero a mí tampoco me gustó la otra. Entonces, uno siente a todo el mundo un poco, y yo pues creo que es válido, digamos, ese es el mundo en el que estamos. Todo el mundo quiere dejar una especie como de constancias por si esto no sale muy bien,
eso es lavarse
o
las
por
manos,
lo que sea, para tener unos elementos que le sirvan en sus tareas políticas futuras. Todos estamos en esas, pero eso no es mentira. ¿Y para qué lo vamos a ocultar?
Sabíamos que
iba a ser. Lo segundo es esto.
El gobierno.
¿Qué es lo que ocurre también? Y eso, pues lo digo no en función de nadie en particular, lo hacemos todos, porque en últimas, cuando uno está en campaña, trata es de persuadir a la mayoría de personas que pueda lograr. Y lo segundo es lo siguiente, pareciera que en el Congreso se olvidan que aquí estamos es reglamentando la jurisdicción especial para la paz y no creándola. Entonces usted empieza a ver un debate como si estuviéramos debatiendo la creación de la jurisdicción especial para la paz, que ya se creó hace rato por el acto legislativo 01 del 2017, y que lo que a uno, digamos, no le anime de ese sistema de verdad, justicia y reparación que involucra la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, pues ya lo que le toca es acudir a la Corte Constitucional, pues para que sea declarado inexequible o no. Es decir, hoy en últimas a quien le corresponde decir si esa creación de esa jurisdicción fue bien o no, o si hay que hacerle ajustes, es a la Corte. Entonces, cuando llegamos a los debates de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la ley que reglamenta qué, la organización y el funcionamiento de esa jurisdicción, aquí ya no se está hablando de cómo debe ser la responsabilidad del mando. Eso ya quedó, gústenos o no, ya está en un acto legislativo. Aquí ya no se está estableciendo cómo va a ser la participación política, ya está en el acto legislativo. Es decir, gran parte de los debates que tuvimos, por ejemplo, en las comisiones primeras, prácticamente los debates se orientaban era a atacar el acto legislativo. Resulta que es que el acto legislativo ya se creó. Yo le decía a varios de mis compañeros, muchachos, pues es que resulta que ya se creó la jurisdicción. Es decir, esos temas ya están involucrados en la constitución política. Aquí estamos reglamentando la organización y el funcionamiento, y no podemos en la ley estatutaria incluir normas que vayan en contravía de ese acto legislativo, gústenos o no. Entonces digamos que ahí también tenemos una dificultad importante, pues porque muchos quieren plantear otra vez discusiones que ya se dieron en la discusión del acto legislativo, y no puede ser.
Y hay un punto que quiero preguntarles para dentro de unos minutos, es ¿cómo ven ustedes la circunstancia de que se esté discutiendo una ley estatutaria cuando todavía la exequibilidad del acto legislativo no está resuelta en la Corte Constitucional? Y creo que lo podemos discutir un par de minutos, porque usted antes quería anotar al doctor Doros.
No, yo cojo el planteamiento que se estaba haciendo de por supuesto que hay temas que están definidos en el acto legislativo y debería haberse un trabajo de compatibilidad entre lo que se discute en la ley estatutaria y el acto legislativo. Yo vuelvo y digo, esto es un tema pedagógico, de tratar de mostrar esas relaciones que existen entre una cosa y la otra. Podemos discutir sobre el tema de los terceros civiles. La Corte Constitucional, en la ponencia que nunca se dejó filtrar, ya ha dado algunos puntadas que seguramente no van a ser acogidas, otras sí, pero ya ha dado algunas puntadas sobre los temas, por ejemplo, de la manera como se tiene que entender el tema de responsabilidad de mando o el tema mismo.
Y el de los terceros.
El de los terceros. El de los terceros.
Presentación voluntaria.
El de los terceros. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente arrancó una discusión, pero no había terminado la otra, que es un poco el tema de la Corte Constitucional. Ahora, ¿cómo hacer compatible una decisión futura de la Corte Constitucional que se tiene que hacer dentro de los próximos días, y tendría que ser muy rápida, para que esa decisión nos ayude y le ayude al Congreso, para que el Congreso diga, mire, ya la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del acto legislativo en este sentido, y con eso adelantar las discusiones rápidamente en lo que queda frente a la ley estatutaria? Creo que ahí hay un tema, porque esa incertidumbre ayuda mucho también a plantear múltiples debates.
Muchas gracias. Son las 8 de la noche, 30 minutos. Hacemos un breve descanso, una breve pausa para escuchar información deportiva y regresamos al debate en hora 20.